Una entrevista de radio LU12.
Bueno, nos convoca la actualidad. Vamos a hablar ahora con un integrante de esta banda de metal, Sepiros. Él es Fernando Ojeda. Fernando, buenas tardes, Nancy. Te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Nancy. ¿Cómo estás? Acá andamos, tirando.
Bueno, me imagino que no debe ser nada fácil. Vamos a poner en contexto al público, a la gente que está escuchando. Si bien encontramos toda la información sobre el caso de Diego, ingresando a laopinionaustral.com.ar, dice, es un guerrero. Conocido bajista de Río Gallegos, quedó internado tras tocar en la fiesta del lago. Piden cadena de oración. Bueno, a ver, contame un poco cómo fue esa presentación en la fiesta del lago, qué día fue y hasta allí cómo se presentaban las cosas, ¿no?
Y bueno, mira, nosotros fuimos, justamente Diego fue un día antes conmigo y mi señora y mi bebé.
Ajá.
Fuimos en el auto, entonces, él contento de que vayamos a tocar porque es como un anhelo, ¿viste? Uno el sueño que tiene de tocar en un escenario tan importante como que es la fiesta del lago, ¿viste?
Y ¿primera vez en la fiesta del lago?
Primera vez.
Bien.
Así que, nada, nos fuimos.
¿Qué día?
Nos fuimos el domingo, salimos como al mediodía y nada, nos fuimos rumbo a Calafate, nos quedamos en la casa de mi hermana. Y bueno, hasta ahí estaba todo bien. Él tenía un problemita para respirar, pero era con un poquito de la ansiedad que él tenía, que lo estaba tratando, ¿no? Se estaba medicando.
Ajá.
Entonces, bueno, él decía que estaba todo bien, y la emoción, un poco de nervios también. Era un poco de nervios que por ahí lo que conlleva, ¿no? Tocar en un evento así.
Claro.
Así que hasta ahí todo bien. Se lo notaba por ahí, como te digo, un poco agitado, pero normal, siempre. Es más, él ese mismo día que llegamos el domingo, se hizo unos tallarines, todo bien, todo normal. Bueno,
bien.
Al otro día, bueno, tuvimos que tocar a las 7 de la tarde, donde era la misma situación, esto de estar un poco agitado. Yo por ahí le decía, bueno, respirá tranqui, respirábamos juntos y ahí como que bajaba revoluciones y ahí volvíamos de nuevo. Porque aparte de también ansiedad, también estaba atravesando por por ataques de pánico.
Ah, una sumatoria de cuestiones.
Sumatoria.
Encima, ese día, no sé si estamos hablando de la misma jornada, pero estaba fresco igual y con un poquito de viento en el Calafate,
sí,
¿puede ser?
Por lo que me decía Franco, el director de Cultura de Calafate, sí, fue uno de los días más fríos que tuvimos. Y nada, o sea, bueno, cuando subimos al escenario, por ahí con todos los nervios, toda la adrenalina, nada, todo bien con él. Bueno, él decía que estaba un poco nervioso, pero era lo que queríamos y era lo que íbamos. Tocamos, yo ahí siempre hacemos una puesta en escena con Diego, que bueno, yo voy y por ahí lo empujo de atrás, o por ahí viene él y me empuja cuando estamos tocando.
Sí, estamos hablando de que Diego, para quien no lo conoce, es bajista.
Diego es el bajista de Zéfiro hace como 3 años más o menos.
Ajá.
Y justo ese día voy, lo empujo y como que no me respondió nada, ¿viste? Y entonces como que ahí, bueno, ahí yo dije, qué raro. Entonces yo le digo, movete, le digo, y ahí le tiro un insulto como por ahí.
Sí, dale, sí, entre ustedes ahí en el escenario, sí.
Claro, entonces nada, me mira y bueno, seguimos tocando. Bueno, de ahí bueno, tocamos, estuvo muy bueno el sonido. Nos quedó un tema afuera, pero bueno, por ahí podía pasar por el tiempo. Bajamos, chocho, él sentía frío, él decía que tenía frío, pero bueno, estaba frío ese día por los dedos y eso, nos dimos cuenta que estaba fresco. Bueno, nos fuimos a la casa, creo que tomamos unos matos, café, y en la noche dijo, bueno, vamos a comer. Entonces él dice, no, la verdad que estoy como medio cansado.
Ajá.
Entonces mandamos a pedir unas empanadas.
Sí.
Comimos empanadas, todo bien. Y bueno, nosotros salimos, fuimos a comer, volvimos tarde, él ya estaba durmiendo. Y bueno, el otro día nos levantamos y digo, bueno, ¿cómo dormiste, cabezón? Bien, me dice, digo, ¿qué comiste? Y me dice, claro, me dice, comí las pizzas que quedaron, dice, en el horno. Y yo lo quedo mirando y digo, ¿comiste pizza, amigo? Me dice, sí, Fer, las pizzas que quedan en el horno. Entonces dije, bueno, prepárate, le digo, porque te voy a llevar al hospital porque para que te revisen. Porque ya ahí ya había algo que estaba mal. Porque no comimos pizza, claro, comimos empanadas, que habían quedado sí. pocas encima. Entonces, claro, era la fiebre que él tenía.
Te así diste que cuenta, claro, más, que estaba como delirando, digamos.
Exactamente. Entonces, bueno, digo, vamos, nos fuimos. Tuve una situación ahí en Calafate con el tema de la policía, que no es el momento para decirlo, pero en algún momento lo voy a decir, donde horrible ahí todo. Bueno, llegamos al hospital, sí. ahí al SAMI, lo atendieron de urgencia, claro, tenía 40 grados de fiebre, y tuvo unas observaciones de tipo 10 y media, 11 de la mañana, hasta las 7 de la tarde.
Sí.
Entonces, bueno, el doctor me dijo, mira, tiene una neumonía muy severa, le hicieron todos los estudios. La idea era que él se quedara internado ahí en Calafate.
Ajá, pero ¿a qué hora te dijeron que era? O sea, porque estamos hablando igualmente en el medio de la fiesta del lago, con una superpoblación extra en la localidad del Calafate. Me imagino que la guardia también estaría muy atestada, o bueno, con varios casos por ahí de diferentes urgencias, ¿no? Pero digo, no debe haber sido fácil. ¿Y hasta qué, cuánto tuviste que esperar vos como compañero, amigo ahí, para saber qué era lo que le estaba pasando?
¿Sabes qué? Raro que te voy a decir esto, ¿no?
Sí.
Pero éramos tres personas.
No había nadie más. Bien.
No, era mi amigo Diego, el policía, y yo. Porque como tuve un problema con el chofer del patrullero, uh-huh. era que me tenía que acompañar hasta el hospital, no me acompañó. Así que eso, bueno, lo voy a contar por ahí en otro momento. Que es lo que me importa en este momento, importa más lo que está pasando por ahí.
Sí, pero discúlpame, vos lo llevaste con tu auto desde la casa de tu hermana hasta el SAMIC, pero en el medio pasó algo con la policía que no me querés contar. Bien.
Claro
que y terminaron llegando en patrullero al SAMIC.
No, llegamos con mi auto igual, porque el patrullero se fue, se enojó conmigo, se fue, y bueno, yo lo llevé con mi auto, y fue un policía, como yo no conozco a Calafate, nos guió hasta el hospital.
Bueno, bien. Porque me imagino en esa situación ya. Mientras vos lo llevabas, Fernando, cuando vos lo llevabas a Diego, él, ¿cómo crees o cómo describirías vos que iba?
Iba asustado, porque él en ningún momento me dijo que no, Fer, no vamos al hospital. Me dijo, vamos, amigo. Ya como también esto de seguramente la fiebre y todo esto. ¿Cómo
claro, se sentiría mal.
Mal, entonces me dice, sí, vamos. Entonces, bueno, fuimos. Pero él en ningún momento, o sea, es como que nunca perdió
la conciencia.
La conciencia, ni tampoco perdió, o sea, no es que estuvo nervioso, nada. Es como que él lo venía manejando ya, y por lo que...
Se las venía aguantando, parece, ¿no?
Sí, eso es lo que venimos por ahí sacando la ficha ahora, todo este tiempo que yo estoy hablando con los familiares y todo eso. Sí, es como que él lo venía aguantando, porque él sabía muy bien que al día donde me decía algo, esta fecha se baja, o sea, no había ninguna otra opción que más que bajar la fecha hasta que
no se quería perder la presentación en la fiesta del lago.
No
aguantó eso, todo lo que pudo.
Exactamente, eso es la definición correcta, porque esto, claro, esto venía hace rato que él venía sintiéndose así. Y él tenía prohibida a ciertas personas que me lo dijeran. Esto te lo voy a contar así entre nosotros.
Sí,
¿no?
sí. Pero es algo que te entiendo. Y no quería que vos te enteres, claro.
Exactamente, porque claro, era lo que teníamos que ir a hacer. Bien. Y él por sobre todas esas cosas, y eso es lo que por ahí...
Puso primero, claro, los sueños de la banda, los sueños propios, antes que su salud.
Exactamente, ¿no? Y eso es lo que por ahí duele, ¿no? O a mí generalmente, principalmente a mí me mueve todo eso, porque es un guerrero, para mí es un guerrero. Nosotros tenemos letras que hablan de esto, de guerreros, de lucha, de dragones, cosas que representan a la vida, ¿no? En otras palabras.
¿Qué dijo el doctor del SAMIC? A ver, una vez que te dieron el diagnóstico, que era neumonía severa, ¿Qué era lo ideal? ¿Que se quedara allí o les dijeron que mejor fuera al hospital aquí en Río Gallegos?
Y por primera recomendación del doctor fue, debería quedarse internado.
Sí.
Pero como él apenas llegó al hospital, ahí nomás automáticamente hicieron extracción de sangre, hicieron una tomografía, hicieron todos los estudios que tuvieron que hacer.
Sí.
Y ahí donde ellos ven que hay una neumonía severa, me dice, conviene que se quede, pero el medicamento que le estamos pasando, que le pasamos toda la tarde, 6 horas, el medicamento iba a aguantar 6 horas hasta que lleguemos a Gallego, ¿no? De sobra.
Como que lo cubría, digamos.
Exacto, sí. Pero la idea era que lleguemos a Gallego y automáticamente veamos un colega acá. Entonces, bueno, con esas indicaciones del doctor, Diego toma la decisión de decir, amigo, firmo el alta voluntario y vamos a Gallego porque está acá su familia y todo eso.
Sí.
La idea era quedarse quizás un día más, pero bueno, no quiso. Él no quiso bajo ningún punto de vista quedarse. Entonces, firmó su alta voluntaria y ahí nomás cargamos las cosas y volamos para Gallego. Llegamos a Gallego y derecho al hospital.
Sí. ¿Qué fue lo que le dijeron en el Hospital Regional de Río Gallegos?
Y en el hospital entró como en observaciones también. Uh-huh. Y bueno, ahí también tengo otra situación que ya lamentablemente ya hice denuncias que tenías que hacer, porque tuve otro problema también en el hospital con la gente de enfermería. Uh-huh. Y eso también es otro tema, es totalmente diferente a Diego. Pero bueno, esa noche, volviendo a Diego, él quedó... Él quedó en observaciones.
Sí.
Y yo a la mañana siguiente, al otro día, bueno, ya me entero de que como a las 9:30, 10 de la mañana no pasa nada, terapia intensiva, porque tenía complicaciones ya para respirar. Ya no podía respirar solo, por su cuenta. Entonces lo intervienen en terapia intensiva.
Ajá.
De ahí, bueno, de ese día, que fue el miércoles, si no me equivoco, miércoles a la mañana... Sí, o sea, el miércoles ya estaba en terapia intensiva.
Sí, el miércoles pasado.
Claro.
Bien.
Sí. Entonces, y de ahí, bueno, esto es día a día, minuto a minuto. Hoy pude, a la mañana llegué a las corridas y pude llegar a verlo, entré, ya abrí los ojos, ya me apretó la mano.
Sigue en terapia.
Sigue en terapia, pero es como que ya despertó. Hay una mínima mejoría que para nosotros que estamos afuera esperando es una mejoría gigante, pero está todavía complicado. Hay que seguir de cerca, nomás tirando toda la buena energía que se pueda.
¿Cómo se compone la familia de Diego? Él tiene un trabajo formal, aparte de ser músico. ¿Qué más nos podés decir de Diego?
Diego trabaja, sí, en la Ferretería Águila, lo deben conocer mucha gente porque es muy conocido en el barrio de Belgrano. Y nada, también hace trabajos particulares de gas y otras cuestiones.
Ajá.
Y su familia, bueno, solo lo que le conozco son a sus tías, que están ahí todo el tiempo, su hermano, sus primas. Y nada, hay muchos amigos que, bueno, por suerte... Están siempre en contacto con la página de la banda, preguntando cómo
¿Tiene
está.
Obra social, Diego?
Tiene obra social, sí, tiene la OSPE.
Ajá.
Sí.
O sea que en ese aspecto está cubierto, digamos. ¿Y cuál es el pronóstico que han dado los médicos? ¿Qué se tiene que está, digamos... mejorando en esta semana, sigue todo igual? ¿Qué es lo que se espera? ¿Le están haciendo algún tipo de estudios en particular? ¿Hay algo más que le han descubierto aparte de la neumonía? ¿Qué sabes de eso?
Y eso, lo que sé es que a él le encontraron en el pulmón derecho.
Sí.
Encontraron una masa. Primero tenía líquido, eso se lo drenaron.
Ajá.
Encontraron una masa donde están viendo qué puede ser esa masa. Ya le están haciendo estudio, ya sacaron.
Eso fue hasta bien, a biopsia, digamos.
Sí.
Bueno, y se está esperando.
Y ahora se está esperando el resultado de eso, sí.
¿Vos qué le pedís a la gente, a los amigos, Debe ser bastante desesperante tener un amigo, un compañero, que encima, después de esta situación, ¿no?, de una emoción tan fuerte, de vivir algo tan lindo, haya terminado en la terapia intensiva de un hospital, ¿no?
Y la verdad que sí, es como un hermano, porque a pesar que nos conocemos poco tiempo, son 4 años, hicimos un vínculo muy, muy fuerte justamente con él, porque es uno de los, como había dicho en la nota, uno de los motores de la banda, que siempre él está ahí, él está 20 minutos antes y 20 minutos después también, poniéndole siempre todo la mejor, siendo que en su momento no era su estilo, pero después lo adoptó como propio. Y yo le pido a la gente, nada, que le ponga esta onda positiva, ¿no?, de decir, bueno, que va a salir adelante, que tiene que salir, porque, no sé, es una persona joven.
Claro,
es una persona joven. Y la verdad que esto, si él, no sé, yo no sé si lo sabía o no, que tenía, estaba pasando por esto, pero más que nada pedir a la gente el apoyo desde el lado positivo, ¿no?, la energía positiva que sabemos que existe, y que, bueno, que hay milagros también. Entonces, porque esto es un día a día, lamentablemente es feo decirlo, pero es un día a día lo que dicen los doctores, porque estando ahí, bueno, por eso es la palabra, ¿no?, terapia intensiva, es como que se está esperando que su cuerpo reaccione por sí solo, y por suerte hoy, como te comentaba, hoy entré a verlo, y ya abrió los ojos, ya te escucha, ya me apretó la mano fuerte, se emocionó también, y eso la verdad que es un montón, eso es un montón, porque no, él estaba dormido, ¿no? Entonces ya,
claro que sí.
Eso dice muchas cosas positivas. Entonces,
desde esperanzas.
Esperanza, exactamente, esa es la palabra correcta.
Bueno, Fernando, la gente es muy solidaria, estábamos hablando de un joven de Río Gallegos, con todos los sueños, un laburante, como decís vos, un buen amigo y sobre todo un guerrero que la está peleando ahora en terapia intensiva, y el pedido simplemente es esto, ¿no? La buena energía, los que creen en Dios, la oración, ¿no? Y para que esto realmente tenga un lindo final, después de haber logrado esta presentación que cuántos músicos de la provincia anhelan, en ese escenario tan importante, y bueno, que pueda realmente terminar muy muy bien. Estaremos en contacto y cualquier novedad, estamos a la espera, Fernando, por supuesto que estamos seguros que va a salir adelante.
Dale, Nancy, yo ahí ya te agendé el contacto, así que novedades que tenga, te la voy a ir tirando, y bueno, desde ya te agradezco muchísimo que hayas podido conseguir mi contacto, me pudiste escribir, porque para mí y para la familia de Diego también, y sé que también para Diego, es muy importante de que por ahí se lo tenga presente, y eso yo calculo que eso le va a hacer bien, y eso lo siente también.
Claro que sí, mira, cuando se entere que sus amigos, sus compañeros de banda hicieron esto, porque no es fácil tampoco lo que vos estás haciendo, ¿eh? A veces muchos amigos dicen, sí, no, bueno, que se mejore, pero no hablan públicamente y cuentan y le piden a la gente ayuda. A veces la ayuda pasa por esto, por la fe, por la oración. Y a veces se necesita este tipo de energía. Como decís vos, los milagros existen. Un gusto, Fernando, gracias.
Bueno, Nancy, un gusto para también conocerte. Y bueno, así no en persona, ¿no? Pero bueno, un saludo para vos, tu equipo y la audiencia. Y nada, sigamos teniendo fe y poniendo buena energía, y ya seguramente te va a salir mi amigo, seguramente también vamos a salir al aire, ¿por qué no? Que él también después cuando salga diga...
Claro que sí.
De las gracias a él, ¿no?
Bueno, un abrazo, hasta la próxima, Fernando.
Muchas gracias, Nancy. Chao, hasta luego.
Conversábamos así con Fernando Ojeda, integrante de la banda de metal Zephyros.
Esto pasó en LU12, AM680 y FM Láser 92.9.